Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Dani Asenjo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pues precisamente el Mundial de Clubes acabó con sorpresa y con bronca.
Sorpresa porque ganó el Chelsea contra todo pronóstico al PSG, al que había sido campeón de Europa, y bronca la que protagonizó Luis Enrique al final del partido. El primer Mundial de Clubes ya tiene dueño. Rubén Martín, el Chelsea es el primer campeón del mundo.
Chelsea arrollador, 3-0 al descanso con doblete de Cole Palmer. En la segunda parte se jugó poco y se discutió mucho. Roja a Joao Neves por tirarle del pelo a Cucurella y lío que contabas entre Luis Enrique y Joao Pedro. Premios del torneo: mejor jugador Cole Palmer, mejor joven Doué y dos galardones españoles. Mejor portero Robert Sánchez, máximo goleador Gonzalo, el futbolista del Real Madrid.
La imagen del partido se produjo al final del mismo.
Perdón, vaya, una caída de un futbolista del Chelsea, ahora lo contaremos con Joseba. Donnarumma, le rodean, melee en el centro del campo, vuelan los golpes con parte de los integrantes del...
Bronca al final del partido con Luis Enrique señalado, Miguel Ángel Díaz.
La segunda parte se calentó el partido y hubo algún conato de tangana que se intensificó al final. Sorprendió, como dices, ver a Luis Enrique empujando a Joao Pedro, al que Laifi defendió a su entrenador después del partido diciendo que es el técnico más respetuoso y educado del mundo. Luis Enrique no pidió perdón por su actitud y explicó el incidente.
Al final del partido hay una situación que creo totalmente evitable por parte de todos. Mi objetivo y mi intención, como siempre, es intentar separar a los jugadores para que no haya más problemas. Situación evitable, hay mucha tensión, mucha presión. Y a partir de ahí hay una serie de empujones por parte de mucha gente que creo deberíamos evitar entre todos y que no debería volver a ocurrir.
Estas son las explicaciones de Luis Enrique, pero ¿qué dice el Chelsea, Carlos Sáez?
En el Chelsea, Dani, quitan hierro a lo ocurrido cuando acabó el encuentro. Sí reconocen que hubo piques con jugadores del PSG, pero que la cosa, sin duda, no fue a mayores y que ellos se limitaron a celebrar un título que para ellos era muy importante. Hablan Robert Sánchez en tiempo de juego y Dani Maresca lo hizo en sala de prensa.
Un poco, pero bueno, al final, una final, ¿no? Los que ganan es la gloria y los que pierden, pues es duro de tomar el fútbol. Todos hemos estado en esa situación, pero sí, un poquito de pique, pero luego al final todo bien.
No, cuando el árbitro pitó, yo fui a saludar a Luis, y luego fui a saludar a los jugadores del Paris Saint-Germain. Vi que se montó algo, pero exactamente la verdad que no me di cuenta de lo que pasó.
Y en Francia, Dani Gil, ¿qué se dice de la actitud de Luis Enrique?
En Francia lamentan que el broche final de esta temporada histórica del Paris Saint-Germain haya acabado no solo con una derrota contra el Chelsea en el Mundial de Clubes, sino también con la trifulca entre protagonistas después del partido. Le Parisien dice que no es la imagen que Luis Enrique quería dejar de sí mismo antes de irse de vacaciones, que la escena con Joao Pedro denota la frustración del entrenador asturiano. L'Equipe va también en esa línea y destaca que el PSG se había olvidado que también puede perder después de ganarlo absolutamente todo hasta ahora. Y finalmente Radio Monte Carlo señala que a Luis Enrique le costó digerir la derrota contra el Chelsea y que perdió la compostura en una imagen que no le deja en buen lugar.
Hemos escuchado a Luis Enrique, hemos escuchado a jugador y entrenador del Chelsea, pero ¿qué dice la FIFA, el organizador del torneo, Juan Torrejón?
La FIFA ya investiga al entrenador asturiano y estudiará las posibles sanciones en función de lo que haya quedado registrado en el acta del partido. En caso de ser considerado una agresión muy grave, la sanción se cumplirá en la Liga Francesa y en la Champions. Y si la agresión es considerada únicamente como grave, se resolverá con una multa económica y 3 de partidos de sanción a cumplir en el próximo Mundial de Clubes.
Pues así se acaba el primer Mundial de Clubes. Vamos a preguntar cuál es el balance de este primer torneo, Miguel Ángel Díaz.
La FIFA ha terminado muy satisfecha con la primera edición de este torneo. Se valora la asistencia de público a los partidos, salvo en la primera fase. La final, con 81.000 espectadores, superó los 80.000 que presenciaron el PSG Atlético de Madrid. También fortalece la competición que de los 8 cuartofinalistas, 3 no fueran europeos. Los ingresos económicos han sido un gran incentivo para los clubes. El desequilibrio en algunos casos, como en el partido entre el Bayern y el Auckland, juega en contra de la competición, y de cara al Mundial de Selecciones del año que viene, el calor va a ser un gran inconveniente.
Y de Nueva York nos vamos a Londres. Porque ayer lamentábamos la derrota de Carlos Alcaraz en la final de Wimbledon ante Sinner Bruno Casar.
Sí, la final empezó con un intercambio de golpes medido, como toma de contacto y de preparación para una batalla que se estaba cociendo a fuego lento. Sinner consiguió el primer break, pero Alcaraz supo reponerse, y no solo eso, sino que el murciano dio un golpe sobre la mesa llevándose el primer set, 6-4. A partir de aquí, los fantasmas de Roland Garros de hace unas semanas volvieron a atormentar a Sinner, pero el italiano los espantó a las primeras de cambio, dominó el segundo set de principio a fin, empate a sets y partido nuevo con un Sinner desatado, al que Alcaraz no fue capaz de hacer frente, y el italiano con otros 2-6-4 finiquitó la faena 4-6 y triple 6-4 para proclamarse justo campeón de Wimbledon.
Durante el partido llamó la atención este sonido de Alcaraz desesperado, le hablaba a su equipo.
El fondo de pista es mucho mejor que yo.
Es mucho mejor que yo, decía el tenista murciano, que explicaba estas palabras así a Ángel García.
No sabía qué hacer, ¿no? Porque no sentía que no le estaba haciendo daño desde el fondo de pista y sentía que él estaba siendo mejor. No me refería a que era mejor que yo en general, pero que en ese momento estaba jugando un tenis mucho más completo y mejor que yo. Entonces ha habido un momento de frustración que nos hemos bloqueado mentalmente porque teníamos enfrente a un jugador que tenía... Bueno, prácticamente no tenía huecos.
¿Cómo acabó el partido, esta final, Ángel García, Carlitos Alcaraz?
Bueno, al final evidentemente la derrota duele, pero dice que acabó sonriente y orgulloso porque la temporada es muy buena, la temporada es de sobresaliente y la gira de hierba también. 48 victorias, 13 más que el siguiente, lleva 5 títulos, más del doble que el siguiente, y en concreto en la hierba título en Queens y final ante el otro mejor tenista del mundo, que es Jannik Sinner. Así que Alcaraz orgulloso de su desempeño.
La verdad que estoy muy orgulloso y muy, muy contento. Perder una final de Grand Slam siempre es jodido, siempre es complicado de aceptar, pero estamos en una posición y hemos aprendido de aceptar las cosas tal y como vienen y siempre sacar lo positivo, lo cual pues ahora mismo no es que esté mal, sino contento de todo lo que he hecho. Ya por la siguiente batalla.
Ahora le toca hacer borrón y cuenta nueva al murciano. ¿Cuáles son los planes de Carlitos para el futuro de esta temporada, Ángel García?
Ya le ves que dijo en el micro azul de COPE que ya está pensando en la siguiente batalla. Lo normal es que sea el US Open. Han ganado los 7 últimos Grand Slams, Sinner o Alcaraz, y seguramente en Nueva York uno de los dos repita victoria. De momento, Carlitos, a descansar, a tomarse unos días de relax. Volverá seguramente el 27 de julio, es decir, en 2 semanas, en Toronto, luego Cincinnati, el US Open. Y eso sí, Carlitos, que ha tomado nota de todo lo que tiene que mejorar.
Saco muchísimas cosas que tengo que mejorar. Tengo las cosas tan claras de lo que tenía que haber hecho mejor que quizás me las apunte para luego entrenarlas. Yo creo que así es como se forja un gran campeón. No de ganar siempre, sino de cuando hay alguna derrota, sobre todo alguna derrota que duelen, como en finales y sobre todo en finales de Grand Slam, que ahí es donde más se puede aprender y donde más se puede mejorar. Pero obviamente llevamos un temporadón.
Atención, porque el Real Madrid está a punto de anunciar un nuevo fichaje.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicuático directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Después de esa dura derrota en semifinales del Mundial de Clubes a manos del PSG, el Real Madrid sigue trabajando en los despachos y está a punto de hacerse oficial el fichaje de Álvaro Carreras, Melchor Ruiz.
Sí, el conjunto blanco tiene previsto anunciar en el día de hoy el fichaje de Álvaro Carreras. El futbolista de Ferrol llegaría procedente del Benfica. Recordar que ya estuvo en la cantera del Real Madrid desde la temporada 2017 a la 2020 y que será el cuarto fichaje del Real Madrid tras el de Hausen, Trent Alexander-Arnold y Mastantuono. La intención del Real Madrid es presentar mañana a Álvaro Carreras en la ciudad deportiva del Real Madrid, y el jueves el conjunto blanco tiene previsto otro acto, en este caso de despedida, de otro jugador además gallego, de un hombre muy importante en la última década, como es Lucas Vázquez, que después de 10 temporadas y 23 títulos dice adiós al Real Madrid.
En Sevilla, iniciando sus vacaciones, han cazado a Dani Ceballos, que, atención, deja dudas sobre su futuro en el Madrid.
Con ganas de seguir en el Madrid, ¿cómo te ves tú?
Bueno, semana importante para mí y hablaremos del futuro después de esta semana.
¿A ti te gustaría volver al Betis? La gente siempre tiene esa ilusión, Dani.
Casa y siempre va a ser mi casa.
Y la puerta abierta, ¿no?
Sí, ojalá siempre tenga la puerta abierta.
¿Ha habido reuniones para volver este verano?
No he hablado con ellos todavía.
Entonces deja ahí un poco la puerta abierta.
Bueno, estamos abiertos a todo.
Y el Milan ha hecho hoy oficial la llegada de Luka Modric. Nos vamos a Barcelona porque Víctor Navarro, esta tarde, primer entrenamiento de la pretemporada con una cara nueva.
Ronny Bargi, extremo sueco de 19 años, que llega del Copenhague por 2 millones y medio de euros. Hará pretemporada con Flick y estará a caballo entre el filial y el primer equipo. Es apuesta de Deco. A las 6 entrenará junto a sus nuevos compañeros en la sesión inicial de la temporada tras 6 semanas de vacaciones. Estarán por primera vez los 4 porteros, el renovado Chesney, el fichaje Joan García y los dos que el club quiere que busquen salida, Iñaki Peña y el capitán Ter Stegen.
El Barça, que quiere seguir reforzándose, gusta y mucho, ya lo venimos contando, Luis Díaz, el jugador del Liverpool, que en el primer amistoso de la temporada red ayer no tuvo minutos, Sergita.
Efectivamente, el extremo cafetero se quedó sin minutos en el primer partido de pretemporada de los Reds en el homenaje a Diogo Jota y su hermano Andrés Silva. Tanto Luis Díaz como el resto de internacionales que se incorporaron más tarde al equipo se quedaron fuera de la convocatoria por falta de entrenamientos. El partido se saldó con victoria Red por 3-1 ante el Preston de la segunda división inglesa y tanto Darwin como Gakpo rindieron homenaje a su compañero difunto celebrando los goles como hacía él.
De vacaciones, pero con trabajo en los despachos, está el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
A falta de una semana exactamente para el arranque del nuevo proyecto, vuelve el Atlético el próximo lunes, día 21. Ya tienen cerrados oficialmente las contrataciones de Alex Baena y de Mateo Ruggeri, y no oficial, pero sí oficioso, Johnny Cardoso, que disfruta de sus vacaciones con todo hablado y todo firmado. Muy pendientes en el capítulo de salidas de Rodrigo de Paul, el Inter de Miami, venimos contando en la sintonía de COPE, se lo quiere llevar y está hablando con el Atlético de Madrid, que tendría una oportunidad buena para sacar tajada del argentino. Cumple contrato el año que viene y además el propio de Paul ya ha transmitido al Atlético que querría marcharse junto a su gran amigo, hermano, Leo Messi.
Y una más de mercado, porque Pablo Torre, el jugador del Barça, ya está en Mallorca, Luis Ángel Trives.
Pablo Torre es la primera incorporación del Real Mallorca en esta nueva temporada. Llega procedente del FC Barcelona. El Mallorca ha pagado 5 millones de euros por el 50% de sus derechos federativos. Compartirá propiedad con el Barcelona y además el jugador va a tener una cláusula que rondará los 25 millones de euros. Ha llegado hoy, ha pasado reconocimiento médico y ya estará mañana a las órdenes de Iagoba Arrasate.
El que ha llegado a Bilbao para iniciar el trabajo, para iniciar la pretemporada, es Nico Williams, después de todos los rumores que ha habido este verano. José Ángel Peña.
Sí, no había ninguna duda y a partir de hoy mucho menos. Nico Williams ya trabaja en las instalaciones de Lezama, ha sido uno de los 8 futbolistas que se han incorporado hoy a la plantilla de Ernesto Valverde para pasar las primeras pruebas de refuerzo y médicas. Los otros, los también internacionales, Simón, Vivian, Marwan, Sanadi y Alex Padilla, que regresa tras su cesión en el Pumas mexicano. También están ya en Lezama los cedidos Unai Vencedor, Hugo Rincón y Unai Eguiluz. Tan solo de los internacionales, Jauregui permanece de vacaciones.
En el Betis, Isaac Escalera, uno de los fichajes de esta pretemporada, ya se incorpora a la dinámica del equipo.
Rodrigo Riquelme ya está en Sevilla. El fichaje por el Betis ya fue oficial el 4 de julio, pero el atacante de 25 años tenía permiso para llegar más tarde por disputar el Mundial de Clubes con el Atlético de Madrid. El Betis paga 8 millones por el 50% del pase y el jugador firma hasta 2030. No va a ser el único que se incorpore hoy al Stad de Almancil en Portugal, ya que jugadores como Isco y Lo Celso también se van a integrar hoy el grupo tras sus periplos internacionales.
Otro de los equipos que va a jugar competición europea es el Villarreal, que ha presentado esta mañana a Rafa Marín.
Bueno, al final lo que más me motivó de venir aquí es que es un club que me quiere, es un club que desde el primer momento me dijo de venir, y yo encantado de estar aquí porque, bueno, todos podemos ver cómo la temporada pasada lo que ha hecho el Villarreal, que se ha metido en Champions, estamos en Champions este año, y es un club que me motiva mucho. Estoy con muchas ganas de empezar el año y de ir cumpliendo objetivos y sobre todo de bueno, poner mi granito de arena para aportar lo máximo al equipo.
Y atención a esta noticia, porque Mariano Díaz, sí, escuchan bien, Mariano Díaz, el ex delantero del Real Madrid, hace la pretemporada con el Alavés, Javi Pascual.
Sí, Dani, el ariete que estuvo sin equipo la temporada pasada tras pasar por el Sevilla en la temporada 2023-2024 se ha incorporado a los entrenamientos del primer equipo del Alavés Tal y como ha confirmado el club vitoriano, Mariano compartirá ya esta misma tarde el primer entreno junto al resto de la plantilla.
El que ha hecho hoy el primer entrenamiento es el Oviedo en su regreso a primera, Borja García.
El Real Oviedo de primera ya se entrena, sesión de algo más de una hora de duración con 200 aficionados siguiendo el entrenamiento. Santi Cazorla ya empieza con el grupo, un grupo de 31 futbolistas en el que se han ejercitado a menor ritmo Lemos, Seoane y Alberto del Moral, que vienen de lesión y que de todas formas son tres candidatos a salir en el mercado. Se ha visto especialmente en forma Salomón Rondón, uno de los tres fichajes, junto a Alberto Reina y a Brandon Domínguez, que también se han ejercitado ya a las órdenes de Paunovic.
Y al margen de lo deportivo, en el Español la noticia es que entra un nuevo grupo de accionistas, Raúl Urgel.
El Español ha hecho oficial su cambio de dueño y es que el Club Perico pasa a ser propiedad del grupo Velocity Sport Limited, el mismo grupo inversor que es propietario del Barley. El acuerdo con Rastas se ha cerrado en 130 millones y ha sido anunciado hace unos minutos. De momento no habrá cambios en la parte deportiva, pero todo apunta que más adelante habrá un cambio de presidente.
Nos vamos ahora a la Eurocopa Femenina.
Iberdrola, patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol, te acerca la información de la Eurocopa Femenina 2025.
Música de la selección para preguntar cómo está siendo el día de España en Suiza, Andrea Peláez.
Día 1 en la preparación de la selección española tras el día libre de ayer del partido de cuartos de final ante Suiza que disputaremos el próximo viernes a las 9 de la noche. La noticia deportiva es que Esther González no se ha entrenado con el grupo. La delantera tiene molestias musculares, aunque se espera que con el tiempo que hay hasta el encuentro no vaya a tener problemas y esté disponible. Ha comparecido en rueda de prensa Jana Fernández, que ha subrayado el buen momento del equipo, la unidad del grupo y con un nudo en la garganta ha valorado cómo es estar en su primer gran torneo tras su operación de ligamento cruzado.
Es algo que nunca me hubiese imaginado, si me lo preguntas hace 2 o 3 años que salía de quirófano del cruzado. La vida te trae, igual que te trae a veces cosas malas, te trae cosas preciosas como estas, ¿no? Y yo intentando aprovechar cada minuto que tengo aquí para que se quede en mi retina, guardarlo en lo más profundo de mi corazón, porque son cosas que igual no se vuelven a vivir, que la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo.
Lo siguiente es Marc Márquez arrasando en el Mundial de MotoGP.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido...
¡Yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ocasión Plus. Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Motos, Marc Márquez sigue imparable y también gana en Alemania, Borja González.
Intratable Marc Márquez en Alemania, novena victoria en MotoGP en este circuito, duodécima en su carrera. Terminó segundo Alex Márquez pese a llegar solo 2 semanas después de haberse operado. Tercero fue Bagnaia en una carrera en la que solo terminaron 10 pilotos en Moto2. Victoria para el turco Onchu, sin españoles en el podio. Cuarto fue Manu González, que es más líder de la categoría en Moto3. Triunfo español de Muñoz. También fue segundo Quiles, tercero el líder Rueda. Cuarto Piqueras y quinto Carpe en una exhibición de los nuestros.
Tour de Francia, es la etapa 10. Vamos a situar la carrera, Eri Frade.
Puro macizo central con meta en el Puy de Saint-Cyr. Restan 89 para meta. 4 puertos de segunda y uno de tercera. La fuga de 29 terminó saltando por los aires. Ahora 10 de ellos son cabeza de carrera. Entre ellos Gili, que es el mejor en la general. A 3.55 del amarillo. También están en ese grupo cabecero 2 compañeros de Vinegar, Campenaerts y Simon Yates. Vienen en el primer grupo perseguidor Castrillo y García Pierna, 42 segundos. En el segundo, que acaba de engarzar, también venía Iván Romeo, 3 españoles persiguiendo, pelotón a 3.33 de la cabeza.
Quique Iglesias, ¿qué nos cuentas desde la línea de meta?
Que el final, bueno, pues no es nada del otro mundo, pero es un final en cuesta, que el viento sopla de cara en los últimos 3 kilómetros, que es el puerto de Segunda, que hay cierta amenaza de lluvia a partir de las 4 de la tarde y que esta mañana en la salida Visma anunciaba movimiento y de momento lo están consiguiendo.
En golf, Fermín Molano, ¿quién ganó el Live de Valderrama?
Taylor Woods se ha impuesto por un golpe sobre Ram. Al de Barrica no le ha valido su extraordinaria vuelta de domingo donde ha firmado 6 birdies, aunque se marcha muy contento preparado de Valderrama para disputar el Open británico este fin de semana.
Y en waterpolo, Asier Benito, ¿cómo le va a España en los mundiales?
Pues de momento no les va nada mal, Dani, y es que el cuadro masculino, los hispanos han ganado esta mañana a Australia por un resultado de 10-7. El miércoles tendrán su último partido de fase de grupos contra Hungría. Y en el cuadro femenino, las guerreras del agua ganaron ayer a Francia por un contundente 23-6 y se emplantan en cuartos de final, donde se medirán al segundo clasificado del grupo B, que será o Países Bajos o Estados Unidos.
Hasta aquí, Pilar, toda la actualidad en el deporte nacional e internacional.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Son las 3 y 26, esto es Deportes COPE, enseguida en el 106.3, pero antes, una cosa que me hace mucha, mucha ilusión, que es saludar a Pedrita, escuchar de lo que se hablaba ayer en el tramo final de tiempo de juego en el Tertulión y la encuesta de arroba Deportes COPE. Pero lo primero, como digo, mucha ilusión. Hola Pedrita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Daniel, qué gusto poder hablar contigo y compartir estas semanas tan apasionantes. Tengo a Pedrito ya de merecidas vacaciones después de una dura temporada. Bueno, a Pedrito y a unos cuantos, que aquí en cuanto pueden desaparecen todos.
Sí, desde luego, ¿eh? Hola Daniel, ¿eh? Me ha parecido un poco serio el inicio. De hecho, sí, mi madre estará contentísima con el Daniel y no con el Dani, pero bueno. Pedrita, cuéntame, ¿qué estamos buscando esta semana? ¿Qué se te ha ocurrido?
Como el Chelsea ha hecho historia ganando el primer Mundial de Clubes, el reto de esta semana es buscar un futbolista del Chelsea actual, de hace unos años o de la prehistoria. Vamos, que ha jugado o juega en el Chelsea. Y la primera pista que os voy a dar es que ha jugado este Mundial de Clubes.
Un jugador que ha jugado o juega en el Chelsea y la primera pista es que ha jugado en este Mundial de Clubes. Bueno, pues ahí estarán nuestros oyentes dándole a la cabeza a ver si empiezan a sacarlo. Pedrita, mañana me cuentas la segunda pista. Nos hablamos. Un beso.
Bueno, Daniel, pues ahí os dejo la primera pista del reto. Yo voy a ver si me termino el café y me bajo a la piscina que me he sobrecalentado con tanto trabajo. Enhorabuena por el programa y nos escuchamos esta semana.
Sí, no trabajes mucho, Pedrita, ¿eh? Un beso, no trabajes mucho, no vayas a sobrecalentarte, ¿eh? Y tengamos algún problema, que hay que mucho que hacer este verano. Bueno, el sonido del partidazo del tiempo de juego, perdón, el tramo final de tiempo de juego, el Tertulión, hablando, ¿qué nota le ponen los tertulianos a este Mundial de Clubes?
Ponle nota a este Mundial de Clubes, de 0 a 10.
Hombre, pues yo creo que un 7.5, un 8. Siete y medio.
Muy bien. Gonzalo Miró, hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches,
¿qué Joseba calificación le pones al Mundial?
Pues sí, estoy con Manolo. Sí, siete, entre 7 y 8, sí, por ahí.
Pues 7.5, entre 7 y 8, 7 vale. Y medio. Mira, muy bien. Está en Barcelona Miguel Rico. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Tu nota para este Mundial cuál es?
Yo, más de 6 y menos de 7.
Pues entonces 6 y medio.
Bueno, digo, pues 6 y medio.
No, no, vamos a poner 6,1, 6,2, no, 6 y medio, así lo dejamos en un término medio. Roberto Palomar, hola Robert, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú qué nota le pones a este Mundial?
Pues yo le pongo un 6 porque no me he terminado de enganchar y se me ha hecho un poco largo. Un 6.
Vale. Santi Cañizares, hola Cañete, ¿qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué nota le pones tú a este Mundial?
Yo como Roberto, un 6, con un 6 va que se mata.
Un 6. Un 6 y gracias prácticamente, ¿no?
Sí, sí.
Con el tono de voz.
Sí, gracias.
Gracias, vale, vale. Está Siro López, hola Siro, ¿qué tal?
Muy bien. Yo le pongo un 8.
¿Un 8?
Sí, sí, porque yo creo que hemos disfrutado de grandísimos partidos, de muy buenos partidos. Yo creo que ha estado bien el Mundial.
¿Tenéis ganas de saludar a Mónica Marchante? Pues nos ha dicho que no va a estar hoy en el tertulión, que está de vacaciones y que el que quiera
no
que se lo mande. Sí, pues ha dicho que por TikTok o no por Instagram, que el que quiera que le mande un mensaje.
No.
Hola, Mónica.
Hola, no solo vengo, sino que doy la cara literalmente porque me he puesto la cámara para que me la veáis.
Es verdad, es verdad.
De todas formas, en septiembre alguien te hubiera pasado la factura.
Así puntuaban nuestros tertulianos en el tertulión, el Mundial de Clubes. ¿Y qué opinan nuestros oyentes, Bruno Casar?
Pues eso mismo hemos preguntado en nuestra cuenta de @deportescope. Suspenso aprobado, notable o sobresaliente a este Mundial de Clubes. De momento, con un 34% gana el aprobado.
Bueno, pues aprobado para ese Mundial de Clubes. Ahora nos vamos a ir a Londres, nos vamos a ir a Nueva York. Tenemos muchas cosas que contar, así que todo el mundo al 106.3 sigue Deportes Cope.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
Camino de las 3:31, esto es Deportes Cope y vamos a coger un avión y nos vamos a plantar en Londres porque allí está Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal Dani? ¿Cómo estás?
Que contaste ayer, por desgracia, la derrota de Carlitos Alcaraz en la final de Wimbledon.
Sí, algún día tenía que tocar.
Efectivamente.
Son los dos mejores del mundo, son muy, 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 muy similares de nivel. Yo siempre digo lo mismo, ayer lo explicaba en el partidazo, que Carlos es el que llega al 10, pero Sinner siempre está en 9, 9 y medio. Entonces, en el momento que Carlos baja un 8, 8 y medio, el partido se lo puede llevar Sinner. A mí me parecía irreal el 0-5 de Carlos, encantados de que fuese así, pero un poco irreal porque el nivel de ambos es muy parejo y porque Sinner había tenido bola de partido en dos títulos de Grand Slam de Carlos. Y también me parece irreal y muy injusto que Carlos diga es mucho mejor que yo. No es verdad, Sinner no es mucho mejor que Carlos. Son los dos muy similares, pero alguna vez toca perder. Y están así, que se han repartido los últimos siete grandes y que la única final de Grand Slam que ha perdido Sinner ha sido ante Carlos, la única final de Grand Slam que ha perdido Carlos ha sido ante Sinner.
Llevo todo el fin de semana escuchándote decir que algún día había que perder y fíjate que me levanté el domingo y digo, al final Ángel va a tener razón.
No, a ver, es pura lógica. Al final, cuando tú has estado tan tan cerca de perder con Sinner, en algún momento Sinner le va a dar la vuelta. Yo pensé que no era aquí, ¿eh? De verdad te lo digo porque creo que en hierba son muy similares y yo pensé que la estocada de París le iba a costar más a Sinner, pero es que ha reaccionado a las mil maravillas. O sea, a mí ayer, tenísticamente, pero sobre todo mentalmente, me parece que Sinner hace un auténtico partidazo.
Eso te iba a decir. Yo escuché a Sinner después, nada más acabar el partido, sobre el césped, sobre la hierba de Wimbledon, cuando le entregan el trofeo, y hay una pregunta que le hacen que ha sido más importante, mejorar tenísticamente o el trabajo mental que ha hecho desde que perdió la final de Roland Garros. Y dice Sinner que, desde luego, sin ninguna duda, el trabajo más duro que ha tenido que hacer con su equipo ha sido el mental. Y a mí me sorprendió ayer, yo no sé cómo lo viviste en la pista, que al final por la tele siempre es distinto, pero a pesar de ganar el primer set Alcaraz, daba la sensación de que faltaba algo, de que le faltaba un poco
para
de magia.
Mí, desde el minuto uno el partido lo domina Sinner. Desde el minuto uno Alcaraz está incómodo. ¿Qué pasa? Que es buenísimo y tiene cuatro juegos de absoluta magia en el que saca puntazo tras puntazo sin que Sinner baje el nivel y le remonta y se lleva el primer set. Pero en todo momento gobernó el partido Sinner. Por eso esa frase de Carlos. Porque en ningún momento sintió su derecha desde el fondo de la pista como domina a todos los rivales y porque esta vez no apareció el saque. Estuvo en un 50%, que es bajísimo. Todo lo que sea acercarse al 70% y además no ganó tantos puntos con el primer saque como venía ganando los tres últimos partidos. Es decir, venía de hacer probablemente el mejor saque de su carrera los tres últimos partidos y le abandonó en la final y encima no apareció su derecha, que es lo que de verdad importa en los partidos, porque él a partir de dominar con la derecha es cuando empieza a crear y a hacer magia. Es decir, que si voleas porque subo a la red, que si dejadas porque te tengo atrás muerto de lado a lado y demás. Entonces, eso no apareció y Sinner estuvo comodísimo en todo el partido. Nosotros dijimos varias veces durante la retransmisión que Sinner estaba siendo Sinner y Alcaraz no estaba siendo Alcaraz. Y es así. Y es así. Por eso Carlos fue tan autocrítico consigo mismo. Y por eso él mismo dice, y vamos, lo he hablado también con gente de su equipo, que en el único momento que se sintió reencontrarse consigo mismo fue en el cuarto. Que tampoco jugó bien, pero por lo menos se obligó a sonreír varias veces, disfrutó más, sacó esas dos bolas de break. Es decir, jugó más a que algo pase, dependa de mí, que algo dependa de mi derecha y que algo dependa de que yo gobierne el partido.
Pero eso te iba a decir, incluso esa sonrisa en ese tramo final del partido que dices, casi parecía hasta forzada en el sentido de...
Sí, era forzada.
O sea, como que ya, aunque él sonriera, sabía que prácticamente lo tenía perdido.
Sí, desde el banquillo le dijeron, oye, ya, disfruta, si no pasa nada. Alguna vez tenías que perder, y si es hoy, va a ser hoy, no pasa nada. Pero por lo menos intenta ser tú, intenta disfrutar, intenta pegarle a la bola e intenta jugar como tú juegues. A mí me encanta la frase de Samu López, que la dijo en el partidazo de COPE a mediados de semana, de que lo único que le pedía a Carlitos es que fuese fiel a su ADN y que se mantuviese con su ADN. Y su ADN es eso, pegar, disfrutar. Que fallas, fallas, pero... intentar que todo dependa de él, que él sea el que marque a que se juegue en el partido. A mí me da la sensación de que fue el típico partido súper táctico, súper correcto, súper ordenado, en el que Sinner es prácticamente imbatible.
Lo que me parece increíble también, Ángel, es la rivalidad entre Alcaraz y Sinner, pero ya no solo la rivalidad entre ellos dos en la pista, sino todo lo que están haciendo que otros jugadores de su época, vaya, de su misma edad más o menos, no estén siendo capaces ni siquiera de alcanzar finales. El otro día en el tramo final de tiempo de juego, que hablábamos con Pablo Andújar, que estabas tú también, decíamos que la diferencia con la época de Nadal, de Federer, es verdad que ahí, o de Djokovic, por supuesto, había otros tenistas que podían llegar a tocar la gloria. El caso de Wawrinka, de Murray, había tenistas que, bueno, que de vez en cuando robaban algún Grand Slam, pero es que he leído hoy que Sinner y Alcaraz llevan ganados los últimos 7 y lo que te rondaré, Morena.
Y lo que queda, por eso te digo, a ver, son muy superiores al resto. O sea, en el momento que Djokovic no les aguanta físicamente y que el resto no les aguanta ninguno tenísticamente, tú hablas de los de su edad, pero es que no son los de su edad. Son los de la anterior generación inmediata.
Zverev, Medvedev también.
Sí, pero incluso los canadienses, Félix Ogirale, así, no, o sea, Pobalo, que se hablaba mucho de ellos. No te digo ya Rune, que le querían equiparar a estos dos, y estaños luz. Los de la siguiente, Zverev, Medvedev, todos los que han ido apareciendo, al final se han perdido muchas generaciones por el camino entre los tres bichos de antes y los dos bichos de ahora, y es verdad que son muy superiores. O sea, yo no veo ahora mismo cómo alguien puede ganar a los dos. O sea, veo que Alcaraz se pegue un piscinazo como se pegó el de Van de Zandvoort, que en algún momento Sinner se lesione o pierda también un partido que no toca y demás, y todavía ganar a uno y a partir de ahí que se abra el cuadro y aparecer alguna opción para alguien más. Pero yo lo que veo imposible es que un viernes ganes a uno y un domingo ganes al otro. Lo veo imposible, y mientras eso sea así y nadie aparezca de verdad pegando un golpe encima de la mesa y poniéndose a su nivel, va a ser uno u otro. Llevan 7 y pueden ganarlo, pues no sé cuántos, pero vamos, para el US Open es absolutamente imposible que ni nadie en todo el mundo te dé un favorito que no sea Sinner o Alcaraz. Yo pongo ligeramente por encima a Sinner, porque en pista dura todavía ha demostrado que es mejor que Carlos, o que ha tenido mejores resultados que Carlos, más allá de que Carlos le ganase en aquel US Open del 22, que ya queda un poco lejos, pero es uno u otro. O sea, yo veo muy difícil que alguien se meta ahora mismo en ese duopolio.
Por ir cerrando, Ángel, hablas del US Open, que es lo próximo para Carlitos, que ayer te escuchaba que a lo mejor te cambiaba los planes un poco de lo que tú tenías previsto.
A mí me dio un poco la sensación de que quería parar un poco. O sea, él dijo, hay que escuchar al cuerpo. Es verdad que acabó sin ninguna molestia, pero son muchos partidos exigentes en es verdad que lo ha jugado todo. O sea, ha sido finales o toda la gira de tierra y de hierba, quitando Madrid, que no lo jugó, ha sido final o título, con lo cual ha jugado todos los partidos posibles, porque ganes o no ganes, la final la juegas. Entonces, es verdad que está cansado, pero he preguntado esta mañana si se iba a saltar Toronto y me han dicho que lo juega. Entonces, estamos hablando de 27 de julio, dentro de 2 semanas exactas, cuando empieza el torneo. Sería Toronto, sería Cincinnati y luego ya sería el US Open. Bueno, a ver, Alcaraz siempre le cuesta acabar la temporada. El US Open es la Copa de Maestros, los torneos donde más le cuesta, aunque el US Open, insisto, lo ganó hace ya 3 años. Pero es verdad que le cuesta acabar la temporada. Veremos a ver si este año decide hacer ahora una mini pretemporada o decide coger fuerzas para acabar bien la temporada.
Ángel, te dejo disfrutando de Londres, que me consta que estás bien acompañado.
Eso es. Os escucho. Un abrazo.
Un abrazo. Y de Londres nos vamos a Nueva York.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Qué gusto llegar a casa. A tu aire acondicionado no se le ha ocurrido que tú lo que quieres es llegar a casa y decirte qué gusto llegar a casa. Y no a una sauna. porque tu aire acondicionado no piensa.
Airzone es un sistema que añades a la climatización de tu casa o trabajo, que te permite, por ejemplo, encenderla desde el móvil antes de llegar. Alguien tenía que repensar la climatización. Airzone.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
No sé cómo voy a pagar mis préstamos y tarjetas.
Deudafix puede ayudarte a empezar una nueva vida.
Necesito ayuda y no sé cómo hacerlo. Me da miedo.
Deudafix te ofrece una segunda oportunidad sin deudas. Un experto estudiará tu caso totalmente gratis y te ofrecerá la mejor solución. Entra en deudafix.es y olvídate de las deudas para siempre.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración, pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10, parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Esto es lo que tiene la radio. Hace dos minutos estábamos en Londres y ahora nos plantamos en Nueva York. Rubén Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Buenas tardes.
Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Oye, antes de nada, que estamos preguntando en @deportescope qué nota le ponen nuestros oyentes a este Mundial. Vosotros que lleváis allí, habéis vivido desde el minuto uno, ¿qué nota le ponéis? Hemos dado opciones, ¿eh? Suspenso, aprobado, notable o sobresaliente. ¿Rubén?
Yo notable. Notable, me ha gustado lo de las cámaras subjetivas de los árbitros, me ha gustado cómo han funcionado los avisos del VAR, me ha gustado que se metieran equipos latinoamericanos hasta en semifinales, me ha gustado, han faltado cosas, sobra el calor, un 8.
¿Miguel?
Yo igual, yo un 7. Yo creo que el torneo ha arrancado bastante bien. Es cierto que en la primera fase, bueno, pues se pudo ver estadios medio vacío, pero yo creo que de las eliminatorias bastante afluencia, con presencia de equipos.
Ay, parece que
cuatro finalistas no europeos.
Sí, Miguel, es que se te estaba entrecortando, sí, no sé si has acumulado retardo. Si no, que vuelva a conectar Miguelito. Rubén,
sí, si no se baja la puerta del hotel, que hay buena cobertura.
Te pregunto, ganó el Chelsea contra todo pronóstico, hay que decirlo, porque el favoritísimo era el PSG, a pesar de Melchor Ruiz, que me está aquí haciendo señales de que él ya avisó la semana pasada de que cuidado.
Sí,
con el
sí,
Chelsea.
Melchor siempre lo ve primero, siempre lo ve no, primero.
Bueno, Rubén estaba aquí el viernes cuando Munilla nos preguntaba y yo decía, claro, evidentemente el Paris Saint-Germain es el que mejor fútbol está haciendo, es el gran favorito, pero yo dije que había visto al Chelsea en los últimos partidos, un equipo muy compacto, que había crecido mucho y que con John Palmer en estado espectacular, pues que no iba a ser tan fácil o no iba a ser tan claro como lo veía prácticamente todo el mundo, ¿no?
Pero sí, sí. Aparte su hermano Cole metió dos goles, Cole Palmer, y lo puso muy bien también. Rubén, al final.
Te digo que bueno, al final quedó un poco empañado todo con esa imagen del final del partido de Luis Enrique saliendo, te iba a decir, la cara, la verdad es que lo hice todo, la cara de Luis Enrique, prácticamente una cara de cabreado. Se fue a por João Pedro, el jugador del Chelsea, y bueno, le agrede. Es verdad que se puede decir que quizá João Pedro exagera un poco la caída, pero desde luego que lo que no debe hacer Luis Enrique es ese gesto, porque además cuando vienen bien dadas sale y saca mucho pecho, pero ay, amigo, cuando vienen mal dadas también hay que saber encajar el golpe, y ayer parece que Luis Enrique no supo.
Estuvieron picados todo el partido los equipos, ¿eh? Esto empieza con desde el 1-0 que sale Donnarumma a recriminar la celebración de Palmer, hasta la roja a João Neves, que le tira del pelo a Cucurella. Y ese tramo final, sí, Luis Enrique dice que sale a separar, pero su cara y la mano hacia la cara de João Pedro dice otra cosa. Yo, cuando vi los titulares ayer, nada más terminar el partido, de agresión de Luis Enrique, no sé si era tanto como para titularlo así, pero sí, es verdad que no parecía que está. Quien estaba separando era Maresca, eso seguro.
En Francia, en París, está Dani Gil. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Dani, buenas tardes a todos.
¿Qué se dice? Porque, bueno, yo he estado leyendo por redes sociales y en algún medio francés que, bueno, señalan un poco a Luis Enrique y esa actitud un poco macarra, ¿no?, al final del partido.
Sí, desde luego no estuvo acertado. Él es consciente de que se equivocó, que no tenía que haber participado de esa trifulca. Y aunque en España te diría que se le ha criticado más porque se le tienen más ganas, en Francia también se ha comentado que la escena con João Pedro demuestra la frustración de Luis Enrique por haber perdido la final del Mundial de Clubes. Dicen que fue la reacción de un hombre cansado mentalmente, porque estamos hablando de una temporada muy, muy larga, prácticamente 12 meses desde que empezó. Luis Enrique explicó ayer en rueda de prensa que quería evitar cualquier tipo de pelea entre jugadores, pero la verdad es que en Francia no se han querido ese discurso, esa respuesta del entrenador asturiano. Dicen que perdió la compostura y los estribos y que desde luego le vendrán bien estas vacaciones, estas próximas 3 semanas, para desconectar, para descansar y para recapacitar, porque lo que hizo ayer no estuvo nada bien.
¿Qué dices, Rubén, de esas explicaciones de Luis Enrique? ¿Te convencen o te dejan un poco, bueno, hay que cogerlo con pinzas?
No, a mí no me convence. O sea, ya las que intentó dar ayer de que entró a separar, si es que no pasa nada por reconocer, me he calentado. Fíjate, creo que fue más sincero cuando le decía que le cazaron las cámaras de Dazón diciéndole a un ayudante o algo así, soy tonto, le he tocado, se ha tirado. Creo que definía más lo que pasó eso de le he tocado y tal, pero pues ya está, Luis Enrique se calentó al final del partido, se equivocó al tirarle al jugador del Chelsea y ahora pues tiene que atenerse a las consecuencias. No sé si será una multa económica, no sé si será algo más, pues ya está, se asume y ya está, es un error.
Está de vuelta, hombre, Miguelito. Sí, dime, Miguel, justo te iba a preguntar.
Yo creo que una sanción debe caerle. Yo creo que ese comportamiento no me parece acorde de un entrenador, y vamos a ver si al final le cae algún tipo de sanción económica o deportiva, pero yo creo que de rositas no se puede ir. Y por cierto, me pareció lamentable la defensa de Al-Khelaifi ayer en la zona mixta, diciendo que es el entrenador más respetuoso y más educado de la historia.
Te iba a preguntar, Miguel, también por qué se dijo desde el lado del Chelsea, que estuviste hablando con el portero, con Rubén Sánchez, y bueno, yo creo que rebajaron un poco la tensión.
Sí, bueno, a mí me llamó mucho la atención lo que nos dijo Robert Sánchez en la zona de flash, que habló de ese convencimiento de que iban a ganar al Paris Saint-Germain, de que para él técnicamente son mejores sus compañeros. Hombre, tampoco es la obligación de defenderles, ¿no? Pero incluso que había leído o intuido comentarios un poco altivos por parte del Paris Saint-Germain, ¿no? Pero bueno, estaba Robert Sánchez evidentemente en efervescencia, con ese guante de oro, elegido el mejor portero del torneo y con esa bandera española anudada a la cintura. Un Robert Sánchez que veremos a ver si regresa en algún momento a la selección española.
Dani, al margen de lo que pasó con Luis Enrique, ¿hay mucho drama en París por la derrota?
Pues a ver, no se lo esperaban, porque venían de una temporada perfecta, de ganarlo absolutamente todo, jugando bien, pasando por encima de grandes rivales como el Inter, el Bayern o el Madrid. Ha sido una sorpresa, pero no ha sido un gran drama. Es decir, se va a pasar página relativamente pronto. De hecho, la portada de Le Parisien hoy dice gracias de todas formas, y lo que comentan es que el resultado de anoche no va a empañar para nada la extraordinaria temporada que ha hecho el Paris Saint-Germain, que ha ganado 4 títulos y que aún puede ganar la Supercopa de Europa y la Intercontinental, con lo cual sabor agridulce por los ayer, porque eran favoritos para seguir ganando más títulos, pero el Paris Saint-Germain lo que dicen es que sigue siendo el mejor equipo del momento.
Gracias, Dani, un abrazo.
Un abrazo, buenas tardes.
Rubén, Miguel, por cerrar, quería preguntaros en clave Real Madrid, ¿en qué lugar deja al Madrid la goleada del Chelsea ayer al PSG? Es decir, ¿vosotros creéis que el Madrid en esta final le podría haber metido mano al Chelsea?
Si es que,
ya sé que es fútbol ficción, efectivamente, pero bueno.
Es que es como, y el Atleti, el Botafogo y el Paris Saint-Germain, pues es que el fútbol no son matemáticas. Porque entonces, Las Palmas cuando ganó al Barça debía ser campeón de liga el año pasado en Montjuic. No, yo lo que sí creo es que le dejo una lección de por dónde va el fútbol. Los dos de ayer jugaron sin un 9 de referencia, que no digo que eso sea el fútbol, pero jugaron que los de arriba salen a morder y corren todos. Es decir, el campeón y el subcampeón, sus jugadores, les sale mejor o les sale peor, pero los 11 trabajan. Y eso, el Madrid no se puede decir que dos se descuelguen y digan, venga, que los otros corran por de los demás.
Hombre, yo creo que si aplicas el silogismo, si el PSG le mete 4 al Madrid y el Chelsea 4 al PSG, entonces 8 te mete el Chelsea, ¿no? No creo que vayan por ahí los tiros. Pero es eso, los equipos son muy físicos, a mí me gustó mucho el Chelsea ayer, le pegó un buen baño al PSG y sobre todo con un fútbol muy físico, muy de presión arriba, ¿no? Algo que persigue Xabi Alonso, pero que es difícil conseguirlo, sobre todo cuando de momento 2 de los 3 de arriba no corren.
Muy trabajado, apareció el Chelsea, la verdad que justo vencedor de este primer Mundial de Clubes. Miguel, Rubén, muchas gracias por el trabajo este mes y medio, ¿no? Ya no sé ni cuánto lleváis ya en Estados Unidos.
32 días, me parece.
Bueno, pues ya
un poquito más que fui a Los Ángeles.
Ya va siendo hora, de volver a casa.
Yo creo que sí, que ya toca.
Un abrazo, chicos.
No, pero a Miguelito le quedan un par de cosas todavía, ¿eh? Esto es...
queda pendiente.
De Lucas Vázquez.
Bueno, sí, no, sí. Tiene trabajo. Carreras. Tiene trabajo, ahora nos lo cuenta Melchor, que está aquí sentado ya. Así que... Gracias, chicos. Un abrazo.
Hasta luego.
Hablamos del Real Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Vuelve otra vez la magia de dos culturas, México y España. Mocedades y el Mariachi Vargas de Tecalitlán se unen de nuevo en el Teatro Real para realizar un concierto que te enamorará. El mejor mariachi del mundo acompaña uno de los repertorios más reconocidos. El 18 de julio te esperan en el Teatro Real de Madrid. Entradas en teatroreal.es. ¿Te lo vas a perder?
Te veo preocupada.
Necesito una resonancia para un diagnóstico médico, pero no encuentro dónde hacérmela.
Pues llama a Fidea. Con sus 8 resonancias magnéticas en Madrid te darán cita esta semana y los resultados en 48 horas.
Entra en afidea.es y encuentra tu centro más cercano. Afidea, atención rápida sin demoras. Tu salud de inmediato.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Quedan 10 minutos para las 4 de la tarde. Esto es Deportes COPE. Hablamos ahora del Real Madrid. Hola, Melchor, que ya te he saludado antes. ¿Qué tal?
Pues hola de nuevo.
Que, bueno, el nombre del día es Álvaro Carreras.
Antes, sí, antes de que me preguntes por Álvaro Carreras, estabas preguntando a Rubén y a Miguelito sobre qué piensan en el Madrid. Sí. A mí esta mañana me han dicho que han lamentado más, después de ver la final, esa derrota ante el Paris Saint-Germain, que otra cosa. Entienden que esos dos errores garrafales que tuvieron en defensa en los primeros 7 minutos condicionaron el partido y que poco se pudo analizar, pero que lamentan más después de haber visto cómo cayó ayer el Paris Saint-Germain.
Álvaro Carreras es el nombre del día. Estamos a la espera de comunicado.
Bueno, llevamos el nombre...
Sí, eso te iba a decir. Del nombre del mes, casi.
De todo el verano. Bueno, la intención del Real Madrid, como venimos contando, es a lo largo del día poder anunciar el fichaje de Álvaro Carreras, y su intención es poder presentarlo en el día de mañana en la Ciudad Deportiva. Recordemos que el jugador de Ferrol hoy nos ha presentado en ese primer entrenamiento del conjunto portugués, y que fue canterano del Real Madrid durante 3 años, de 2017 al 2020, y que todo hace indicar que va a ser el cuarto fichaje del Real Madrid después de Tim House, entrenador Alexander-Arnold y Mastantuono, que en principio su presentación sería el 14 o 15 de agosto como jugador del Real Madrid. Y aparte de Carreras, hay que decir que el Real Madrid también trabaja en otra despedida. También
eso te iba a decir, que la otra cita de la semana es el jueves, ¿no?
El jueves es la intención. Todo eso decimos intenciones porque ya sabes que en los equipos, hasta que no se firma el último papel totalmente cerrado, pues uno puede tener una intención y se puede alargar más de la cuenta. Sí, la intención con Lucas Vázquez es darle esa despedida que se merece una leyenda también del conjunto blanco, sobre todo en los 10 últimos años, que ha estado defendiendo la camiseta del Real Madrid. 23 títulos nada más y nada menos que el de Curtis, así que si no hay ningún contratiempo será el jueves esa despedida del jugador gallego del Real Madrid. Y en cuanto a lo de Carreras, pues ya sabemos que el Benfica está en bolsa y hay que estar pendientes también de esa reglamentación para poder oficializar el fichaje.
Tenemos muchos días esta semana para hablar del Real Madrid, pero quería mencionar dos nombres propios. Primero, Modric, que ya es oficial su fichaje por el Milan.
Ya está en Milan una temporada. Después de 13 el Real Madrid, de ser el jugador con más títulos en la historia del conjunto blanco, que se dice pronto 28 títulos y 6 Champion, pues recala en el Milan una temporada. Recordemos que su objetivo del croata es seguir estando al máximo nivel competitivo, y eso se le ofrece el Milan para poder estar precisamente con Croacia en el próximo Mundial.
Y luego Dani Ceballos, que le han pillado en la estación de trenes de Santa Justa en Sevilla, iniciando sus vacaciones, y un verano más, que yo ya no sé cuántos van. Bueno, es un poco, es una incógnita, ¿no? El futuro de Ceballos, por lo menos con sus palabras, que se deja querer un poquito por el Betis,
bueno,
otra vez.
Las declaraciones son las de, puedes poner la del año pasado, la del anterior o la anterior. que no tiene nada decidido todavía, que está pendiente de una conversación y que ojalá las puertas del Betis siempre estén abiertas. Esas son las frases que suele decir Ceballos y en esta ocasión ha vuelto a decir lo mismo. Recordemos que el Madrid va a estar de vacaciones hasta el 4 de agosto, que es cuando vuelven la plantilla al trabajo, y pendientes de todas esas cosas. Ya hay fecha para la tercera jornada, no se sabe todavía cuándo va a ser la primera. Recordemos que la Liga quiere que sea el 19 de agosto, el Real Madrid quiere aplazarla al 29 de octubre. La Liga va a contrarrestar esa fecha y va a querer mantenerla. La Federación, vamos a ver qué dice, porque yo creo que puede ser clave para aplazar esa primera jornada. Pero la tercera, para todos aquellos que estén de vacaciones, 30 de agosto, 9:30 de la noche, Santiago Bernabéu, Real Madrid, Mallorca.
Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Hasta mañana. Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Noticias del Atlético de Madrid, bueno, despacho sobre todo, ¿no? El equipo está de vacaciones y a la espera de Cardoso, que también te iba a decir el nombre del día, pero ya también debe ser el nombre de las últimas semanas, y de Depol, que bueno, parece que se acerca a Miami.
Sí, le queda una semana de vacaciones al plantel, al grupo del Atlético de Madrid, para arrancar el nuevo proyecto, pendientes sobre todo de Depol, porque lo de Cardoso no es oficial, pero está cerrado y hipercerrado. Solo el Atlético de Madrid quiso que no interrumpiera sus vacaciones después de la Copa Oro en Estados Unidos y permitió que se desplazase a Miami, creo, o a alguna localidad cercana para disfrutar con su familia. Y Depol es el nombre que está caliente, que yo cada día que pregunto cerca de los que están cocinando y me dicen caliente, caliente. Esto significa que hay una posibilidad seria de que De Paul se vaya al Inter de Miami. Quiere irse, quiere estar con su amigo Leo Messi. El Atlético de Madrid cumple contrato el año que viene, tiene 31 tacos, con lo cual yo creo que, hombre, es el momento, ¿no?, para dar salida a De Paul, toda vez que no va a renovar. Y bueno, yo creo que tardará lo que tarde, pero vamos, me extrañaría mucho que la operación no se cerrara con De Paul en el Inter de Miami.
Antonio, no te voy a entretener más, que sé que empiezas tus vacaciones, así que te dejo
libre
ya.
Domani, mañana.
Así que a disfrutar, que te lo mereces. Un abrazo, Antonio.
Un abrazo, gracias.
En el Getafe, Fermín Molano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Dani.
El equipo rumbo a Oliva.
Ya ha llegado, ya se ha ejercitado en Oliva. El viernes jugará su primer partido de pretemporada contra el Preston a las 7. Y lo más destacado de esta pretemporada es que todavía no ha entrenado Uche, que es el único jugador que no se ha ejercitado con Bordalás.
Bueno, pues nada, seguiremos informando del Getafe estos próximos de esta semana. Gracias, Fermín.
Gracias a ti, Dani.
El que sigue entrenando, sigue de pretemporada en Madrid, es el Rayo. ¿Qué tal, Óscar Martínez? ¿Vienes de ver el entrenamiento de esta mañana?
Eso es. Esta mañanita he estado en la Ciudad Deportiva, como siempre. El Rayo se está ejercitando. Esta tarde tienen doble sesión. Y están a tope los de Íñigo Pérez.
Pendientes de RDT, ¿verdad?
Sí, hay dos nombres clave. Está RDT y Patecís. RDT sigue sin ir a entrenar. Dijimos el otro día que abandonó el entrenamiento después de hablar con Cobeño y con Íñigo Pérez. Y el Rayo quiere que se vaya cedido un año con opción de compra a Qatar, al equipo de Vicente Moreno. Y luego está Patecís, que tiene cláusula de 10 millones, ya ha vuelto con el grupo de estar con Senegal, con su selección, y está entrenando. Veremos a ver qué pasa.
Gracias, Óscar.
Gracias, Dani.
Estamos acabando, pero antes, el Tour de Francia.
El Tour de Francia ya está en marcha. En COPE te lo contamos todo.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
20 kilómetros meta.
Y los fines de semana desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 27 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eddie Frade.
En Leroy Merlin queremos celebrar contigo un año más haciendo hogar juntos. Es el aniversario de Leroy Merlin y tenemos hasta un 40% de descuento en cientos de productos. Suelos, ventiladores de techo, pérgolas. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 21 de julio y celebra el ahorro por todo lo alto.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
¿Cómo me gusta esta sintonía de ciclismo en la cadena COPE? Y nadie lo cuenta mejor que Eri Frade, esta etapa 10, Eri. Situación de carrera.
Pues quedan 67 kilómetros y medio, cuatro cotas puntuables, tres de segunda, una de tercera. Al final está en el Puy de Sansí de segunda categoría. Y tenemos a 17 hombres cabeza de carrera, fruto de la escapada de 29, que ahora mismo tienen un margen de 3 minutos y 51 segundos sobre el pelotón, que está a punto de atrapar a un trío perseguidor que está en tierra de nadie, encabezado por Julien Alaphilippe. En ese grupo cabecero está como mejor en la general Ben Hill, y el irlandés ya ganador de etapa, a 3.55 del amarillo, rozando por tanto el liderato virtual Ben Hill de Location First, que además tiene dos compañeros. Están Campenaerts y Simon Yates, compañeros de Vinegar en el Visma. El Visma está jugando al desgaste, a que tenga que tirar atrás, a que tenga que trabajar el UAE, que ya ha perdido a Pavel Sivakov, que venía enfermo y está en la grupeta de los sprinter. 3.54 de cabeza de carrera a cabeza de pelotón.
Arauz, en 5 segundos un cebo para la etapa.
Pues creo que es el primer día trascendente después de la crono de la quinta etapa.
Bueno, pues aquí les dejamos. A partir de las 4 y 5, el Tour en COPE. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Sigue la radio en la COPE.